causado a las víctimas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con muchas aristas. Hoy vamos a hablar del mar, de los peces, de la pesquería y de hobbies. Así que tengo a un amigo productor de nuestra emisora, una persona con muchísima experiencia en la radio, pero hoy va a hablar de un tema diferente. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, es un honor estar aquí. Mire que hace rato que no estaba del lado de acá del micrófono.
En cualquier momento hay una sorpresa como hoy, precisamente. Viñoli, como te decimos, ¿por qué te decimos el segundo apellido y no el primero?
Yo no sé, hay gente que han trabajado conmigo 7 u 8 años y le preguntan, ¿dónde está la oficina de Pablo Fuentes? Y dicen, no, aquí no trabaja ningún Pablo Fuentes.
Sí, porque eres Pablo Danilo Fuentes.
Sí. Aquí no hay ningún Pablo Fuentes. Ah, Viñoli, no, la oficina de Viñoli, ese que está ahí.
Son cosas curiosas, ¿no? ¿Qué
sí,
pasa?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Costumbres o malas costumbres que vamos teniendo. Pero vamos a hablar, ¿tú llevas cuántos años en la radio?
Oh, si le digo cuántos
más
años llevo en la radio, me voy a tener que parar y
más
me voy a tener que
ir. Morro.
Yo empecé en la radio en el año 76.
O sea, tú venías en el barco con Colón.
Sí, casi. Yo era el que transmití.
Tú transmitiste
la llegada de Colón. La llegada de Colón. Yo empecé en el año 76 en CMHW de Santa Clara.
Uh-huh.
Y de ahí vino el Fuentes.
Cerquita del Parque Vidal.
Frente al Parque Vidal. Ah, sí. De ahí salió el Fuentes Viñoli, que me lo puso una persona que falleció, que él la quería muchísimo, que era locutora de Radio Ciudad de La Habana, se llama Sadiflor González.
Oh, ya.
Muy buena locutora. Uh-huh. Y el primer día que yo llegué a hacer los controles, yo era operador de audio hasta los otros días, yo nunca fui productor ni fui nada de eso. Eso es ahora. Me dijo, ¿cómo tú te llamas? Y digo, Danilo, porque todo el mundo me conoce por Danilo.
Sí.
Danilo, ¿qué Fuentes? Dice, no, ese Danilo Fuentes no suena
no,
bien.
No, eso no es musical.
¿Y tú no tienes otro nombre? Digo, sí, Pablo Danilo. Dice, bueno, Pablo
eso
Danilo.
Tampoco. Es
y
muy común.
Y el otro apellido tuyo, digo, Viñoli, Fuentes Viñoli. Y se quedó para toda la vida el Fuentes Viñoli.
Fuentes Viñoli. Pero Fuentes Viñoli, además de la radio, porque la radio, además de ser el trabajo durante muchos años, para ti es una pasión.
Siempre, siempre. Hay un refrán chino, creo que es chino o japonés, que dice, si a ti te gusta lo que tú haces trabajando, tú no trabajas. Y yo no trabajo. Para mí es un Nintendo.
Sobre todo
claro, lo que, no es, lo que no es un Nintendo es levantarse muy temprano por la
no,
mañana.
No, eso cuesta mucho. Dímelo a mí. Dímelo
sí,
a
sí,
mí.
Sí, que tú te levantas también muy temprano.
Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo comenzaste tú? ¿Dónde se te despertó el bichito del mar? Porque tú naciste en Santa Clara. Bueno, el
sí.
mar está no está tan cerca porque tenías que ir hasta Caibarién.
Ok, el mar está 30 millas al norte o 30 millas al sur.
¿En kilómetros para Cuba?
En kilómetros como 45, uh-huh. 50 kilómetros al norte. Santa Clara está en el centro.
En el centro.
Lo más cerca que queda al norte es Caibarién.
Caibarién.
Lo más cerca que queda al sur es Trinidad uh-huh. o algo así.
O Cienfuegos, agua.
O Cienfuegos también, que yo iba mucho a Cienfuegos a pescar. Pero el bichito de la pesca empieza con mi papá, que cuando yo era chiquito me llevaba a pescar a los ríos.
Oh, ya.
Tendría, yo no me puedo acordar, pero me hacen los cuentos, tenía 4 o 5 años y yo pescaba con mi papá.
¿Con 4 o 5 años?
Con 4 o 5 años.
Ahí estabas tú tirando la vara a pescar.
Sí, tirando la...
Bueno, cogiste ese, ¿no te acuerdas?
Sí, Viajaca, como no, los ríos de Cuba estaban llenos de Viajaca y de trucha. Ya creo que ya no hay, porque las tilapias estas, las clarias...
Las clarias se las comen.
Se las han comido todo, pero estaban muchísimo llenos los ríos, sobre todo los campos perdidos por ahí, lejos de las ciudades, habían cantidades de Viajaca
sí.
y de trucha.
Hay que...
sí.
¿Cuántos años hace que no oía la Viajaca?
La Viajaca, ¿ves?
¿Viste?
Una Viajaca.
Recordar es volver a vivir.
Viajaca es maica, de esas que tienen rayitas. Eso ya no existe en Cuba, yo creo.
No, eso ya no existe. Pero bueno, existió durante un tiempo. Por eso es bueno decirlo y recordarlo. Y bueno, comienzas toda esta historia de la pesca fluvial.
Fluvial, de agua dulce.
De ahí te ibas a las presas.
A las presas, a la presa
si,
Navanilla.
Si llovía había que ir a pescar a la presa porque era cuando abrían la compuerta y salían los peces, ¿no?
No, eso de a río revuelto, ganancia pescado no es muy...
En la presa Sasa sí lo hacen.
Sí lo hacen, sí, yo sé.
¿O lo hacían?
Sí, yo he ido a pescar a la presa Sasa, a la presa Minerva, a la presa Navanilla, a todos esos lugares. Uh-huh. Sí.
¿Y las
sí.
pescas eran buenas en aquella etapa?
Sí, cómo no, todavía se pesca en la Navanilla.
Pero hay diferencias, ¿no?, entre la pesca de río y la pesca de mar.
Mucha diferencia. La pesca de río es la famosa pesca, bueno, depende de lo que vaya a pescar, pero es la famosa pesca de mucha paciencia y con el corchito y la lombricita, y a eso yo creo que casi no se usa porque hay muchas canas artificiales que puedes sustituirla por eso. Y la pesca de mar es otra cosa, es otra...
¿Tú otro... te recuerdas el primer día que saliste a pescar al mar?
El primer día que salí a pescar al mar. No me acuerdo. Más o menos me acuerdo la primera vez que salí.
Tienes una vaga idea.
Una vaga idea que fue en el 1500, no.
En el 1492.
1492.
Venías ahí con,
un poquito después.
Con los hermanos Pinzones.
Sí. Que eran unos marineros que vinieron con Colón. Como todo el mundo en Cuba se va a acordar
de la canción.
Y no vamos a recordarla aquí. Me acuerdo que salí una vez en un barco por Caibarien, sí. Por Caibarien, por la cooperativa de Caibarien.
Es que por donde vamos a salir.
Claro.
Por la cooperativa de Caibarien, ¿no te acuerdas si fuiste a un callo o nada?
Acuerdo.
No.
Oye, acuerdo. Eso hace muchos años, tendría 14 o 15 años, qué sé yo. Muy al principio de la revolución, que no te revisaban tanto, la gente no se iba en barco.
Claro.
La Guardia Frontera no te revisaba. Ahora es una desgracia salir en Cuba en un barco porque te revisan todo. Tienes que pedir permiso, cuánta gasolina trae, de dónde conseguiste la gasolina, qué casna conseguiste, quién es el patrón del barco, por qué te vas en este barco y no te vas. Todo es una desgracia. Aquí no. Aquí yo cojo mi bote y me voy y ya. Se acabó.
Lo que pasa es que si hay una serie de especies protegidas que si hay que intentar cogerla
sí.
o coger menos. Cuéntanos un poco cómo es la pesca, para quien a esta hora nos escuchan, para las personas que en la isla también les guste pescar. ¿Cómo es del otro lado del charco, como digo?
En los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, se cuida mucho la naturaleza. Y claro. La naturaleza está incluida también los peces.
Por supuesto.
Y todo lo que hay debajo del mar.
A mí me gusta comerlo.
Sí, crustáceos, las conchas, los arrecifes, las esponjas, los corales, todo se cuida, porque si no lo cuidamos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos no lo van a ver nunca. Uh-huh. Ya tenemos el ejemplo de las especies que han desaparecido por problemas de influencia humana,
sí.
Pero aquí se cuida mucho y hay regulaciones que te permiten coger peces de una cantidad y de una medida, que es lo que debiera haber en todas partes del mundo. En Cuba tú coges pescado de cualquier medida, no importa que sea chiquito, grande, que esté en huevo, no importa. Aquí se cuida mucho eso. Es la única regulación que hay y creo que es la única que debe de tener. Pero por lo general no, yo cojo mi bote, lo lleno de gasolina y me voy a pescar.
Uh-huh.
Y lo mismo me voy a pescar en las costas de los Estados Unidos que me voy a las Bahamas.
¿Alguna vez has tenido la sensación de acercarte lo más posible para ver aunque sea algo de Cuba?
Mira, hay un cayo que está frente al Cayo Maratón de aquí, unas 60 millas afuera, que se llama Cayo Sal. Tristemente famoso porque ahí ha venido...
Hay muchos balseros y hace muy poco. Ahora sobre todo que hay en los últimos tiempos, en este año fiscal en los Estados Unidos, está viviendo bastante avalancha de balseros con respecto a años anteriores.
Bueno, pues Cayo Sal tiene la triste historia de haber sido albergue de muchos balseros y mucha gente ha muerto en Cayo Sal.
Sí.
Incluso una niña, había una foto por ahí que hay una niña de 14 años que murió, la enterraron entre las rocas ahí en Cayo Sal. Pero bueno, estando en Cayo Sal, que hay que pedir permiso a las Bahamas para ir porque es una isla de las Bahamas, aunque esté frente a los Estados Unidos.
Pertenece a Bahamas.
Cuando la noche es muy clara, a veces se ve la claridad de La Habana.
No me digas.
Sí se ve, porque está a 50, 60 millas de... Entonces la curvatura de la tierra no te permite ver La Habana, pero se ve el reflejo de La Habana en las nubes.
Uh-huh.
Tienen que ver las condiciones creadas, como también hay veces que necesitan condiciones para que nieve. Bueno,
claro.
Si están las condiciones de nevada y está un poquito nublado arriba de La Habana, se ve la luminosidad de la poca luz que tiene La Habana en las nubes arriba de La Habana.
Ahora que estamos hablando de esto, y esto se llama cambiando de tema, tú que conoces esa zona que pescas y navegas hace más de 20 años o 30 años por ahí, ¿son aguas peligrosas? Porque siempre la Guardia Costera de los Estados Unidos alerta sobre esto, ¿no? El peligro de las aguas. Es una zona, además, donde hay tiburones. Hace años mi abuelo decía que ahí los tiburones estaban enhuevados.
Sí,
o algo así es el término que utilizaban. A mí me llamaba muchísimo la atención, pero es peligroso, ¿verdad? La resaca, puede haber la corriente.
Muy peligroso. Cuéntame. Mira, Hay una cosa que se crea en el Golfo de México que se llama la corriente del Golfo.
Sí.
La corriente del Golfo no es más que, a ver, para decirlo en términos que la gente lo entiende, es como un río, pero un río que tiene 700 kilómetros de ancho.
Ajá.
Ese río por dentro del mar hace que la corriente del Golfo, caliente del Golfo, fluya a través de las costas de la Florida, frente a la Florida, y sí, esa misma corriente del Golfo llega hasta Europa, porque uh-huh, da la vuelta por debajo de la Florida, pues la gente que tenga una idea de un mapa, da la vuelta por debajo de la Florida, sube por toda la costa este de los Estados Unidos hasta Nueva York, sube hasta Terranova en Canadá, que es donde está Gander, donde sí, tantos cubanos se han quedado, y después pasa hacia Europa, por eso es que Europa estando...
¿Dónde están las cosas del Titanic?
Exacto, por eso es que Europa, estando tan al norte, con referencia a Nueva York, es caliente
sí,
por la corriente del Golfo. Bueno, esa misma corriente del Golfo pasa por frente entre Miami y las Bahamas, uh-huh, por donde vienen todas las personas que vienen en Cuba, y desdichadamente pasan eso que todos sabemos, los balseros, todo. Si tú caes en esa corriente del Golfo y te tira para arriba, puedes parar a Nueva York. Si no sí, tienes control del barco, puedes parar en Nueva York. Parar en Nueva York, estamos hablando de 30 días navegando. No hay quien resista eso.
No hay quien resista. Por eso el gobierno de Estados Unidos insiste tanto en que no se realice este tipo de inmigración ilegal.
Claro.
Que la gente no se lance en el mar. Por eso es la insistencia. Y yo por eso quería hablar contigo, porque cada día estamos viendo las noticias y nos preocupa, ¿no? Las vidas que se han perdido, no queremos que se sigan perdiendo vida innecesariamente en ese estrecho.
Además, es una locura, man. Caballeros, señores, yo pescaba en una balsa frente al río Kibúes. Sí, yo sé de lo que estoy hablando. Yo tenía una balsa de goma, igualita de las balsas de los primeros balseros, uh-huh, con una malla de por abajo,
sí,
una paterrana, y yo sé lo que es navegar en una pequeña balsa, una pequeña embarcación. Es una locura total mandarse en una balsa de allá para acá, porque te cogen las corrientes, te cogen los vientos, te tiran para arriba, te tiran para abajo, las olas se ponen malas en 15 minutos. Te parece que el mar está muy tranquilo, y en 15 minutos cambió todo.
Sí.
Es totalmente arriesgar la vida, porque no debe ser, no debe ser.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Danilo Fuentes Viñoli, vamos a cambiar de tema.
Cambiamos.
Volvemos a la pesca, a tu pasión, además de las nietas. La otra pasión de Viñoli
sí,
es la pesca. ¿Qué es lo que más te ha emocionado que hayas pescado, o de las tantas veces que has recibido emociones, y qué quisieras hacer?
Mira, a ver, la pesca es una cosa que es tan misteriosa,
uh-huh,
es un misterio,
sí,
porque tú pones un anzuelito con una carnada y lo tiras debajo del agua y tú no sabes qué vas a sacar de ahí.
Uh-huh.
Más o menos la gente que tiene experiencia sabe qué va a pescar o qué quiere pescar, pero hay muchas veces...
O por la época del año. Más
por
o menos
la época del año, por las corrientes, por las lunas, que es muy importante las lunas también, que de eso podemos estar hablando 6 años.
Pues sí.
Y es un misterio tan grande que tú pongas un anzuelo con una carnada y la tiras ahí abajo y no sabes qué te va a picar. Y una pesca que estoy haciendo yo ahora, que es una pesca de profundidad, que eso no lo hacen en Cuba. Yo tengo una vara eléctrica, que el carrete, para que tenga unidad, es como un winche, pero tiene una pita de pescar de 80 libras trenzada.
¿Y eso va en el barco?
Eso va en el barco con la corriente del barco.
Con la corriente.
Con la corriente eléctrica de las baterías del barco, uh-huh, con eso funciona.
Sí.
Pero tengo 3.000 pies de pita. Eso no lo puede tener un carrete normal de cualquier persona. Uh-huh. Tiene que 600, cuando más, yo tengo 3.000.
Madre
y estoy pescando a 900 pies de agua. Ahí abajo puede haber cualquier monstruo. Hay veces que se cogen unos pescaditos muy riquitos, que son así chiquitos, medianitos, como una rabirrubia, que se llaman Rossi, que no tienen contaminación ninguna, porque allá abajo no hay
claro,
contaminación.
Muy profundo,
es claro, muy profundo, son 900 pies de agua, no hay uh-huh, ni, no entra ni la luz del
sí,
sol.
La luz del sol.
Pero te pueden pasar con, por ejemplo, con un pez espada que pesa 600 libras, o con una chesna de 300 libras.
O a lo mejor, quién sabe, Viñoli, algún día te encuentras alguna especie que todavía no haya sido descubierta, porque en el mar cada día se van descubriendo especies y es una realidad.
Es increíble que hemos ido a la luna, sabemos de Marte y no sabemos lo que hay a 3 kilómetros debajo del agua.
Cada día hay especies que van saliendo, especies sí, de tiburón, especies de animales, de peces. Yo creo que hasta pueden aparecer mamíferos, por supuesto, que claro. hay muchísimos.
El megalodón dice que andan por ahí todavía, el tiburón ese inmenso de grande. Dice.
Andaba cerca de un barco que se llama Barracuda.
No, ese es el barco mío, eso no tiene nada que ver con eso. Bueno, y las emociones, ¿para qué te digo? No hay nada que me levanta a mí más la adrenalina, por ejemplo, que está curricaneando, que es tirando algo detrás del barco, para que venga como si estuviera nadando. Algún artificial, algún balijú, algún pescado que más o menos semeje la realidad.
Sí.
Y que te pique una tuna o una picúa o un pez vela, esa emoción no se la quita. Eso no tiene dinero con qué pagarlo.
Hay peces que saltan, ¿no?
Sí,
la gran mayoría.
Sí. Bueno, sí, las barracudas, las picúas, como decimos Ajá. nosotros en Cuba, dan una batalla muy buena. La gente en Cuba tienen el miedo de la ciguatera. Aquí no.
¿Aquí no hay ciguatera?
Aquí casi no hay ciguatera.
Porque no es lo que. Eso es lo que come, ¿no?
A ver.
Vamos a recordar a la gente.
Déjame recordar. Para que la gente no vaya en el mito de que las picúas siempre están ciguatas. Mira, la ciguatera no es como se pensaba la gente, que la picúa comía manzanilla, que es un tipo de alga que hay en el mar. No.
A ver, acláranos.
La ciguatera es una enfermedad que se cría en las rocas. Oye esto. En las rocas y en los corales. Los pescados chiquitos de menos de 10 centímetros que roen las rocas, que se comen la roca, que comen de la roca como las viejas loras y eso, esos pescaditos comen eso y se enciguatan ellos, una enfermedad contagiosa. Pero como las personas no se comen esos pescaditos, tú no te comes un pescadito que parezca un guajacón, ese pescadito no se lo come, pero la barracuda, que es muy voraz y es muy depredador, sí se come el pescadito y adquiere la enfermedad. Y entonces esa enfermedad...
Se la transmite.
Ellas son portadores sanas. Es decir, cuando uno coge una picúa que tú la ves que estás igual, te está enferma, como cuando uno tiene catarro, está enferma, te sientes mal. Y hay tantas cosas para saber.
O sea, tú lo puedes detectar. Yo sí.
Yo la picúa que yo cojo, yo sé si tiene ciguatera o no. Vaya, tiene que ser que la haya cogido ese mismo día, que es muy difícil, ¿no?
Claro.
Pero se le ponen los ojos blanditos. Sueltan las escamas cuando cae arriba el barco. Casi no alan, casi no se fajan. Las agallas se le ponen rosada en vez de roja, color sangre, se le ponen rosada clarita. Todos esos son síntomas de que la picúa tiene ciguatera.
Mira, eso es bueno saberlo.
Y el coronado también, que es otro pescado depredador, también se enciguata. Yo no como coronado porque no me gusta el sabor, pero la picúa yo he crecido comiendo picúa. El carapacho este que tengo, lo tengo comiendo picúa.
Por eso tú eres tan picúo.
Yo soy tan picúo por eso, de comer tanta picúa. Sí.
Fíjate que son cosas interesantes, son cosas curiosas. Yo no sabía que se podía detectar. O sea, si sabía de la enfermedad, siempre has tenido esa preocupación. Cada vez que hablo de la ciguatera, me acuerdo a Salvador Blanco.
Sí. Que perdió el pelo.
Que perdió el pelo.
En la película,
En la película. Siempre me viene a la mente la imagen de Salvador, que me iba a decir al cabo de los años que iba a estar trabajando aquí con Salvador,
sí,
¿no?
Sí, señor. Y hay un mito también que dice que si la picúa tú le cortas un pedacito y se lo echas a un gato y si no se lo come, está ciguata.
Depende del nivel de hambre que tenga el gato.
Exactamente. Es un pescado podrido y un gato con hambre, no ligan. Tú le echas un pedazo podrido de pescado a un gato hambriento y se lo come. Eso es mentira de que si el pescado no, el gato no se come la picúa. Que si la tienen las hormigas no le van para arriba. Mentira también.
¿Qué es más emocionante? ¿Pescar a mar abierto donde te baten las olas? Depende de cómo esté el clima, claro, evidentemente. Hay momentos donde ya si el mar está muy picado, como llaman los pescadores, no va a picar nada, pero...
¿Eso crees tú?
Ya me dirás. Tú me dices, yo te veo la pregunta y tú me respondes. ¿O es más emocionante esa pesca en bajos, o sea, esos pequeños callitos, esos pequeños manglares, cosas? ¿Qué es lo más emocionante?
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Qué te gusta a ti, un vestido largo eso, o te gusta un short y una blusa?
Depende de la situación.
Esa es la respuesta. Depende de la situación. Mira, yo no quiero ostentar mucho. Yo tengo un barco más o menos normal, como puede tener cualquier persona aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo? Yo me voy en ese barco grande, a la pesquerita que te dije que estoy haciendo ahora de profundidad, o puedo ir a curricanear por allá afuera y coger picúa. Pero yo tengo un barquito chiquito de aluminio que tiene 10 pies, que es dos veces yo, es nada. Y ese barquito se disfruta de otro tipo de pesca. Por ejemplo, hice por el borde de la costa, donde ningún barco grande va. Y ahí hay pescado. Y meterme entre los manglares, donde ningún barco grande va.
¿Los mosquitos?
Los mosquitos te los quitan con un repelente. Pero meterte donde no se puede meter normalmente la gente que le gusta pescar, ahí me meto yo.
Ya, y ahí,
cada
y
cual
ahí
tiene su cosa. Sabes,
ahí tienes el tesoro, ahí tienes los pesqueros, como se dice, ¿no? Los pesqueros que nadie conoce.
Eso lo conozco yo nada más. Y además no se lo voy a decir a nadie.
Y ese barquito lo mismo va en agua salada que en agua dulce.
En cualquiera,
¿no?
En cualquiera. Tiene un motor de 20 caballos que eso lo se monta con la mano. Se monta en el barco, no está montado todo el tiempo, el barquito va para su lado y el motor va para otro. Uh-huh. Cuando llegamos a la costa, va el barquito al agua, se le pone el motor arriba y nos vamos.
Es increíble. Fíjate que estamos hablando de algo que es un hobby, que es algo normal, que se puede hacer aquí en Estados Unidos, porque es donde vivimos, pero eso en muchos de los países de América Latina, o sea, de este entorno en el que estamos, es tan sencillo, tan habitual, pero desgraciadamente en Cuba no puede pasar, porque no puede. Incluso hasta los propios pescadores tienen muchísimas limitaciones a la hora de pescar, a la hora de salir, y sobre todo la situación además de los barcos. Estoy hablando contigo, yo me recuerdo cuando era niña, iba mucho a la playa La Boca.
A La Boca de Trinidad.
Donde hay muchos pescadores, porque una población de pescadores. Uh-huh. Y yo me recuerdo aquellos botecitos de madera que salían, estaban toda la noche en el mar para pescar. Porque ahí mismo estaba, como llaman, el canto del beril.
El beril en Trinidad está muy pegadito.
Ajá.
Muy pegadito.
Es
la plataforma que de Cuba, que en la costa norte hay que ir como 7 millas afuera, y Trinidad está en media milla, está afuera.
¿Qué lugares de Cuba fueron los que más te gustaron? Que hayas ido
para pescar. Santa Cruz del Sur en Pinar del Río.
Ajá.
¿Del sur o del norte? Bueno, Santa Cruz de Pinar del Río. Mariel. Los alrededores del puerto de Mariel tienen mucho pescado.
Uh-huh.
Batabanó también. Sale un poquito y están unos cayos frente a Batabanó, sí, que son geniales para pescar. Cienfuegos lo he pescado toda la costa a pie. Y submarino, porque yo pescaba submarino antes.
Ah, también.
Yo pescaba submarino antes, pues ya estoy viejo para esa gracia, pero yo pescaba submarino. Yo tenía mi...
Y esa gracia
yo espérate,
viejo.
Un momentico, que yo también tuve 20 años, pues yo no nací viejo y con estas canas. No, yo tenía 20 años en algún momento de mi vida, también pesqué submarino.
Claro.
Si sigo para allá, los cayos de la costa norte de que ahora tienen pedraplenes, Cayo Guillermo, uh-huh, toda esa parte. Antes no había...
Cayo Coco. Cayo Santa María, que es frente a Cayo Barié, ¿no?
Exactamente. Nada de eso tenía pedraplenes. Era virgen. Tú tenías que ir en un barco de alguna cooperativa o de Linder, las competencias de Linder.
Sí.
Que de ahí era donde podía ir yo a pescar en un barco.
Y ahí casi nadie iba. Más allá al oriente nunca fuiste.
No, para allá no. Perdón, pesqué una vez... Porque yo trabajaba en el grupo Teatro Escambray en una parte de mi vida. Y fui con el grupo Teatro Escambray a la punta de Maicí.
No me digas.
Y allí pesqué.
No me digas.
En la misma punta de Maicí.
Es que si no eras Viñoli.
Al lado de una base militar donde...
¿Te acuerdas, Viñoli?
Sí, me acuerdo. Al lado de una base militar donde van a parar los haitianos que se pierden, que van en rumbo
a
Estados Unidos. Sí, ahí, y la gente no lo sabe que eso existe. La gente en Cuba no lo sabe. Hay una base militar donde están los haitianos ahí. Si compran gasolina, se lo dan. Si compran petróleo, se lo dan para que sigan su camino para los Estados Unidos.
Mira, eso es bueno que lo hayas recordado. Y ahí tú te pusiste a pescar.
Sí.
Y pescaste.
Y cogí un jocú. La gente, bueno, el que
¿qué
sabe.
¿Qué es un
jocú? Un jocú. Es un
jocú
es un pescadito así medianito que no crece mucho, pero yo lo cogí inmenso grande porque nadie pesca.
¿El así menos, cuánto es? ¿50 centímetros? ¿60?
A ver, un pie y medio, 60 centímetros, ponele.
Ajá.
Ahí nadie había visto una vara de pescar. Es decir, una vara como uno la conoce aquí. Aquí tú vas a cualquier lugar, te compras una vara de pescar.
Ay, o más 8, grande. 8,000 tipos de vara.
Más grande, más chiquita, más fuerte, más suavecita, que sea flexible, que no sea flexible, lo que quiera.
Sí.
A veces a mí me da pena decir esas cosas, pero eso lo da la libertad.
Lo da la libertad.
Y lo da el negocio libre, uh-huh, que tú puedes fabricar una vara y venderla. Así es.
Increíble. Se nos ha ido el tiempo hablando de mil cosas. Hoy sí hemos cambiado el tema.
De todo.
Absolutamente, tenemos que seguir. Habrá otra vez que yo te caso por el pasillo y te digo, Viñoli, vamos a hablar un poco.
Vamos.
Porque tú tienes mil conversaciones que contarnos.
Y después vamos a hablar de radio y de anécdotas.
Y de viajes. Y de viajes, porque tú tienes historias de viaje y descubrimientos de viaje. Así que muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
Pablo Danilo Fuentes Viñoli.
Y otras hierbas aromáticas que ni los chivos se comen.
Ya saben ustedes, nos despedimos. Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la próxima.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba, Arco Iris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí.